Club de Lecturas del Holocausto.
Es un placer, como siempre, proponerles un nuevo programa de Lecturas del Holocausto. En este caso nos acompaña Vanessa Bob. Hola, Vanessa.
Hola.
Y Javier Quevedo.
¿Qué tal?
Hola, Javi. Bueno, Vanessa, comentábamos justo antes de empezar que es la primera vez que vienes a Radio Sefarad a compartir lo que habéis estado pensando, reflexionando y decidiendo acerca de la zona de interés, pero que eres una persona que ya tiene experiencia en el club.
Sí, yo no sé si esta es mi tercera o cuarta edición y siempre vamos a algo que me haya sido imposible por trabajo o algo. Vamos, es un espacio privilegiado, la verdad, en el que estamos muy a gusto compartiendo opiniones de libros y del tema del Holocausto.
¿En qué trabajas? Porque nos gusta saber qué tipo de personas se aproximan al club.
Pues soy bióloga y trabajo de técnico de laboratorio en un centro de investigación. En el CENIC.
En principio, nada que ver con la literatura.
Absolutamente nada.
ni con las letras, ¿no? Pero bueno, es interesante que una científica lea estas cosas, Javi.
Sí, porque parece que ahora la moda es que los científicos no lean nada, ni siquiera ciencia, ¿no? O sea que está bien que todavía queden científicos que leen.
Oye, Vanessa, ¿ya ha habido una aproximación científica a este libro de Martin Amis por tu parte?
No, solo literaria.
¿Cómo lo habéis encarado?
Pues es un libro muy polémico en apariencia, porque se rechazó en varios países la publicación, en concreto por Gallimard, nada menos, ¿no? Pero después uno empieza a leerlo y se da cuenta que no era para tanto, ¿no? Y no se comprende muy bien por qué este escándalo, porque no es un libro, desde luego, que falta el respeto, digamos, al Holocausto en absoluto, ¿no?
Yo supongo que la polémica fue, bueno, y lo que hablábamos, por la frivolidad de los personajes. Estamos acostumbrados a obras en que claramente son muy malos, cercanos al diablo, y parece que pintarlos en situaciones cotidianas en que dan risa, que son personajes patéticos, es como romper con algo sagrado, pero es muy interesante. No había leído otra obra de este tipo y...
Precisamente eso es lo que te parece más interesante, ese acercamiento al verdugo desde ese punto de vista.
Yo creo que sí, porque demuestran que, o sea, en su vida privada son seres que, diríamos, miserables, patéticos, no son seres especialmente inteligentes, con eso, con una gran planificación, son pues personas incapaces de decir no al poder, solo para medrar y sí que me parece una buena aproximación.
De nuevo la banalidad del mal.
Claro, yo creo que esa es la categoría justo, ¿no? Y ese es en parte el motivo por el que despierta tanta ira, ¿no? Este tipo de acercamiento, ¿no? Y también lo despertaba Hannah Arendt, que fue un poco la que acuñó el concepto, ¿no? Pues nos irrita mucho que nos presenten a los malos como gente muy próxima, que podrían ser parientes nuestros, incluso que nos podríamos reconocer nosotros en ello, ¿no? Eso irrita mucho, ¿no? Preferimos que el mal tenga siempre cuernos y rabo y sea muy diferente de nosotros. Y yo creo que ese es el gran valor de este libro, que no es en absoluto una sátira, porque pienso que los nazis eran así de ridículos. Es un libro realista, ¿no?
Sí, les refleja tal y como eran, ¿no? Uh-huh. Háblanos de los personajes, Vanessa.
Pues es un... No me acuerdo del cargo, es el comandante Doll, que tiene una vida privada de lo más patética. Su mujer se burla de él y, bueno, ejerce el poder de manera violenta. Y hay situaciones muy cómicas, como que él se ve, le relegan de la rampa de selección, y él se pregunta mucho por su discurso, y se ve que en casa lo piensa y por qué no les ha gustado. Es mucho más preocupado por cada detalle que ha podido decir, porque el tío se presenta el discurso de bienvenida que da a los deportados, o por pequeños funcionamientos que le sacan de quicio, como un maníaco obsesivo, eso, en el trabajo, en cada pequeña cosa, y es completamente incapaz de ver más allá. Y me parece un personaje bastante realista. Luego está otro de los protagonistas, que se supone que empieza siendo nazi y cambia por amor, que a mí es el que me parece menos creíble. Es una transformación un poco rápida, poco creíble, y tampoco, no lo veo como un héroe de cómo se ha dado cuenta, porque tampoco me parecen los motivos por los que ha cambiado, que es porque se enamora de la esposa del comandante Doll y ella se supone que no le gusta el holocausto, que no está de acuerdo, pero ese cambio no me convence. Creo que ella también está un poco en desacuerdo con su marido, más por fastidiar a su marido que porque moralmente tenga una convicción sólida. Porque tampoco hace nada ni por ayudar, ni por denunciar, ni por nada.
Es un poco un convencimiento que no nos resulta verdadero, ¿no?
Escribe muy, muy bien Martínez, eso.
Eso es importante, siempre estáis atentos a la altura o no literaria del libro.
Sí,
que
procuramos que sean igual que el tema, pero que puedan ser válidas por sí mismos las novelas literariamente. Y la verdad es que Martín Amis es un... Yo creo que está considerado ahora mismo, junto con John Banville y Carl Toibing y alguno más, pues los mejores escritores que hay ahora mismo vivos en inglés, ¿no? Y desde luego tiene un oficio formidable, ¿no? Incluso el personaje que dice Vanessa, ¿no? Que es el más, efectivamente, es el más endeble. Incluso con eso consigue sacar adelante la novela porque construye muy bien las tramas, las voces, y es un formidable escritor, ¿no? Pero es cierto que sí, que justo el personaje que menos está basado en personajes reales es el más endeble. Y es un problema, yo creo, que de una corriente de literatura que hay ahora sobre los verdugos en el Holocausto. Cuesta mucho meterse en la piel del verdugo porque o bien se fantasea demasiado y se lo convierte en alguien demasiado interesante que no era así, o bien se descubre que no tiene mucho que rascar, ¿no? Porque era gente bastante mediocre en el fondo, ¿no? Cuando se les quitaba el uniforme. Entonces, claro, una novela centrada en el verdugo siempre flaquea, ¿no? Por esa parte, ¿no? Porque no tienen gran interés los verdugos nazis, ¿no? Humanamente, digo.
Sí. No se cuestionan demasiadas cosas, no hay unos razonamientos que se puedan trasladar a las novelas.
Hitchcock decía que en una película de intriga el malo tenía que ser muy bueno para que la película funcione, ¿no? Y aquí falla precisamente eso, ¿no? Que los malos nazis en la realidad eran muy, muy mediocres, ¿no? Muy banales. Y eso literariamente da poco juego, ¿no?
Sí que aparece.
Y no hemos hablado de Smule, perdón, se me ha olvidado completamente porque
el
cada
prisionero, sí.
Cada parte la cuenta desde los tres puntos de vista de Golo, que es el que cambia por amor, del comandante Doll y del que estaba en los, ¿cómo se llaman los grupos? Los que estaban
del comando,
encargados de vaciar y de limpiar las cámaras de gas y que escribe un diario para que quede reflejado y que sí que es un personaje muy interesante, con muchos matices y muy buenas reflexiones.
Y ahí es quizá donde Amis consigue...
Sí, la verdad es que esa voz es muy creíble, ¿no? En parte porque está basada en diarios, de, por ejemplo, el de Gradovsky, Salman Gradovsky y algunos, diarios que se enterraron en campo de concentración, ¿no? Y está un poco, recuerda ese tipo de literatura, ¿no? Que es una literatura que está escrita en el mismo momento en que se está cometiendo el genocidio, ¿no? Y es una literatura tremenda, ¿no? Y un poco consigue recordar esa tonalidad elegíaca, lúgubre, ¿no? A un paso del infierno, ¿no? Del que sabe que va a morir, ¿no? Y es un personaje también formidable, ¿no? De los mejores.
Hay personajes recreados y hay presencias reales, ¿no? En el libro,
sí,
al menos.
Está Martin Bormann, que es impagable la presencia. Yo creo que es de lo mejor de la novela, ¿no? Porque yo creo que Martin Bormann debía ser así. Y si no lo fue, pues tenía que haber sido así, ¿no? Porque es un retrato fantástico de un nazi en carne y hueso, en su salsa, vulgar, zafio, con apetitos brutales. Y al mismo tiempo muy calculador, pero con mucha incultura. Es una mezcla que está muy bien trazada por Amis.
O sea, que si quieren conocer a los nazis, hay que leer La zona de interés, Vanessa, ¿no?
Sí.
¿Qué recuerdas de los diálogos que habéis mantenido entre los compañeros que quieras compartir con nosotros?
La mayoría fueron positivos y lo que hubo mucho acuerdo es en no entender por qué la polémica de la novela, porque no quisieron publicarla. Y luego ya había diversidad sobre si nos convencía más Golo o no. Pero bueno, algunos compañeros incidieron en que habla muchas palabras en alemán, que no traduce, que para algunos fue eso, no les gustó. Yo creo que era hasta una broma para dar la sensación de cargado de las palabras tan largas, no tanto para lucirse y para decir, mira, sé alemán y me he preparado el tema, sino para eso para darle verosimilitud y también para hacerlos un poco ridículos, de que estaban, iban a hablar de algo muy nimio y parecía con el peso de las palabras
grandilocuente,
sí.
¿No?
Mm.
¿Y qué quieres destacar tú, Javi, que recuerdes de lo que habéis hablado en el club?
Pues hombre, yo creo que un poco estamos de acuerdo que ambientar una historia de amor en Auschwitz, porque el campo de concentración, aunque no se nombre nunca, igual que no se nombra Hitler, pero bueno, es Auschwitz, ¿no? Ambientar una historia de amor ahí se revela como imposible, ¿no? El propio, yo creo que tira la toalla el propio escritor al final y deja en un segundo plano el motivo principal, que era la presunta historia de amor entre... los dos protagonistas, y al final se centran en otras cosas, ¿no? Porque es lo menos, lo último que podía haber allí, ¿no? Una historia de amor romántica a la antigua usanza, ¿no? Pero aparte de eso, la novela se sostiene muy bien, ¿no? Es un escritor con mucho oficio, ¿no?
Uh-huh. ¿Algo más que contarnos, Vanessa?
No.
¿Volverías a leer La zona de interés?
Sí, sin duda la segunda lectura... me quedaría más con algunos detalles, que la primera estaba un poco más pendiente de la trama, pero para ver, porque define, nombra muchos personajes históricos y hay mucho trabajo detrás. Segundo, que en la segunda le podría prestar más atención.
¿Sabes? Te pregunto esto porque en muchas ocasiones, cuando habéis venido miembros del club, daba la sensación, incluso se ha comentado el hecho de me alegro de haberlo leído, pero es un libro al que no voy a regresar porque no me merece la pena hacerlo por el carácter literario o por otro tipo de condicionantes, ¿no?
Sí, hombre, en este caso Amis tiene un epílogo aquí, ¿no?, en el que pues explica un poco su documentación y se nota que es una persona que se ha documentado a fondo, no solamente para esta novela, sino desde hace muchos años. Es una persona muy interesada en el tema del Holocausto. No es en absoluto un oportunista que se haya apuntado a la moda. Ni...
Eso es importante. Resaltar.
Sí, es muy importante, ¿no? Porque es su interés por el Holocausto es sincero. Incluso, bueno, su mujer es judía, descendiente de víctima del Holocausto. Tiene hasta un interés familiar, ¿no? Y, bueno, pues el epílogo es muy interesante porque da su visión de lo que es el Holocausto, sus lecturas, cita a Hafner, cita a Primo Levi, y es muy interesante desde el punto de vista teórico, aparte de la novela también. Yo también lo recomendaría, incluso a la gente que no quiera ficción, leer simplemente el capítulo ese, porque da una visión sintética muy, muy acertada, ¿no?
Muy bien, pues con esa recomendación y con vuestra generosidad de siempre por compartir vuestras lecturas y vuestras reflexiones con nosotros, nos despedimos. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.